Que Dios nos conceda su gracia para proclamar su palabra. Cuando leemos en las Escrituras sobre la segunda venida del Señor, no puedo evitar pensar, por ejemplo, en su primera venida, también en que había suficientes profecías en las Escrituras que detallaban todos los pormenores, y sin embargo, los escribas no lo vieron. Hoy he leído Mateo 2 y me ha conmovido. No me detendré mucho en ello. Después leeremos otros pasajes de la Escritura, pero escuchad bien lo que está escrito en Mateo 2, quizás desde el versículo 1 hasta el 5. Mateo 2, versículos 1 a 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del Oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al salir y hemos venido a rendirle homenaje o honrarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se alarmó mucho y con él toda Jerusalén, y convocó a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Y le respondieron: en Belén de Judea, pues así está escrito en el profeta: tú Belén en la tierra de Judá, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención aquí es lo siguiente: ocurre algo sobrenatural. Dios actúa desde el cielo, informa, hace que salga una estrella, guía a quienes se ponen en camino, y en la ciudad de Dios, al llegar a Jerusalén, no hay ningún profeta presente, sino que se convoca a los escribas y a los sumos sacerdotes. Ellos saben al pie de la letra exactamente dónde debía nacer Cristo el Mesías. ¿Por qué entonces no pudieron instruir al pueblo en consecuencia si aquí dan una respuesta conforme a las Escrituras? Le respondieron: en Belén de Judea, pues así está escrito en el profeta: tú Belén, etc. De ti saldrá un líder que apacentará a mi pueblo Israel. La letra estaba ahí. El conocimiento, en teoría, también. Pero faltaba la revelación de lo que debía suceder ahora, si se trataba del Mesías. Y si pensamos ahora en la segunda venida del Señor, en el regreso del Señor, en los numerosos pasajes de la Escritura relacionados con ello, vuelve a surgir la pregunta: ¿a quién se llama para dar la respuesta? En aquel entonces, el rey Herodes se alarmó y convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo. Más tarde, y esto también me gustaría que leyéramos, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a un precursor, no a un escriba, sino a un profeta, tal y como había dicho en su palabra. De hecho, no solo habló del nacimiento del Mesías, sino también de su obra, de su sufrimiento y muerte, de todo lo que tenía que suceder. Voy a leer del capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7, a partir del verso 26. Pero ¿a qué habéis salido? ¿Queríais ver a un profeta? Sí, os digo, más que a un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí que envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino delante de ti. Sí, os digo, entre los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y escuchen lo que viene ahora. Estos dos versículos son importantes. Y todo el pueblo que le escuchaba, incluso los publicanos, acataron la voluntad de Dios al dejarse bautizar por Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el designio salvífico de Dios para sus vidas al no dejarse bautizar por él. Dios tiene un orden, no solo en el universo. Dios también tiene un orden en lo que respecta a su plan de salvación, a su iglesia, a Israel y a todo el desarrollo de los acontecimientos. Dios ha ordenado todas las cosas. Y como en las últimas semanas me he encontrado especialmente con personas que me preguntaban si creemos en la ley o si la rechazamos y cosas por el estilo. No, no rechazamos nada en absoluto. La palabra de Dios es para nosotros santa y verdadera, de la A a la Z. Lo que sí hacemos es no añadir comentarios propios al respecto, sino que nos conformamos plenamente con lo que Dios ha dicho en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento y lo que hizo que se escribiera. ¿De qué manera tan maravilloso ordenó Pablo la ley y luego colocó la gracia en el lugar que le corresponde y la ensalzó? Quien quiera leer más al respecto puede hacerlo en parte en las cartas de los romanos o a los romanos, pero especialmente en Gálatas 2 y 3. Allí se puede leer con toda exactitud lo que se ha dicho y escrito. También conozco el sermón de la montaña o del monte en el que nuestro Señor dijo que ni una sola letra o jota pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Y eso es lo que creemos. Así lo dice aquí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él fue el único que quedó sometido a la ley para poder redimir a quienes estaban bajo ella. Y fue el único que cumplió toda la ley. Pero quizá precisamente por aquellos a quienes les cuesta un poco entender esto, leemos en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que los apóstoles iban a las sinagogas el sábado, o en sábado. El sábado se reunía el pueblo de Dios, se reunían los judíos. Y así a Pablo también se le pidió en repetidas ocasiones que tomara la palabra, y eso es lo que hizo. En Hechos 28, verso 23, se nos dice claramente cuál era su tarea principal. No sentarse en la cátedra de Moisés, sino que su tarea era la que ahora vamos a leer aquí en las Escrituras. Hechos 28, versículo 23. Así pues, le fijaron un día y se reunieron con él en su casa en número aún mayor. Entonces, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, les expuso el reino de Dios y les dio testimonio, tratando de ganarlos para Jesús, basándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. ¿Se dan cuenta de cuál era su objetivo? Guiar a las personas hacia Jesús. No se trataba de leer en la ley y en los profetas de verás y tienes que, sino que él había comprendido muy bien y tal vez incluso había expuesto lo que hemos o lo que leemos en Hebreos 3, en el versículo 4. Hebreos 3, versículos 4 y 5. Porque toda casa ha sido construida otra vez por los traductores. Hebreos 3, versos 4 y 5. Porque toda cosa ha sido construida por alguien, pero el que lo ha construido todo, ese es Dios. Y en cuanto a Moisés, aunque fue fiel en toda su casa, como siervo, para dar testimonio de lo que debía anunciarse como revelación. Como ya se ha dicho antes, se necesita una comprensión divina para proclamar el Antiguo y el Nuevo Testamento en un equilibrio armonioso y ver cómo la luz de uno se refleja en el otro. Para mí, y espero que no se me malinterprete en esto, me importa mucho que la palabra de Dios, de boca de quienes la proclaman, sea la pura verdad. Que no se exponga de otra manera que como nos fue legada. Y la guía para ellos son dos pasajes. Uno de Primera de Reyes 17, que todos conocemos muy bien. Primera Reyes 17. Aquí dijo la mujer cuyo hijo fue resucitado de entre los muertos. Primera de Reyes 17, versículo 24. Dice, entonces la mujer respondió a Elías, sí, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Que esta palabra en la Biblia es la verdad, todos lo sabemos. La pregunta es solo, ¿sigue siendo la verdad cuando sale de la boca de un sacerdote, un predicador o un evangelista? ¿Sigue siendo la verdad cuando la palabra sale de nuestra boca? Cuando salió de la boca de Dios, era la verdad pura. En la Biblia es la verdad pura. Pero no se ha tergiversado. No han dado las personas sus propias interpretaciones. No ha habido también falsos profetas. Y no anunció el Señor para los últimos días que habría muchos falsos profetas y falsos cristos ungidos con el Espíritu Santo y sin embargo falsos. En los días de Acab había 400 profetas que decían, así dice el Señor. Y el Señor no había hablado así. Y entonces vino uno que pudo expresar con sus labios lo que había en su corazón. Solo anunciaré lo que Dios me diga, dijo. y en su boca la palabra de Dios era la pura verdad. En boca de los demás que decían, así dice el Señor, no había verdad. Tenían, como de hecho relata la Escritura, un espíritu de mentira. Por lo tanto, debemos investigar y hacerlo a la luz de la palabra revelada para luego examinar si lo que se dice sigue siendo la verdad pura. La verdad pura de la palabra pura, tal y como nos ha sido legada en la Sagrada Escritura. Como ya he señalado, es realmente mi sincero deseo decir solo lo que Dios ha dicho y creerlo tal y como Él nos lo ha dejado. Por supuesto, sabemos que hay pasajes de difícil comprensión en la Sagrada Escritura. También Pedro, en su carta, refiriéndose a las cartas de Pablo, dijo o escribió, en ellas hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes tergiversan para su propia perdición, como también hacen con el resto de la Sagrada Escritura. Así está escrito. Quizás lea este verso para que todos sepan dónde está escrito y también sepan qué está escrito. Es importante, y ello se debe precisamente a que hemos llegado a un momento muy decisivo en la historia de la humanidad. Debemos examinar, pero ese examen no debe realizarse según nuestros propios criterios. La palabra debe ser el criterio, y no solo un pasaje, sino el testimonio completo de la Sagrada Escritura. En 2 de Pedro 3, donde el apóstol habla de la venida del Señor, también escribe que un día ante el Señor o para el Señor es como mil años y mil años como un día, y que el Señor no tarda en cumplir la promesa de su regreso, sino que tiene paciencia, ejerce longanimidad y no quiere que algunos se pierdan. Luego escribe sobre el día del Señor que vendrá como un ladrón en la noche, en el que los cielos se desvanecerán con estruendo, etcétera, etcétera. Luego, en el versículo 16 de 2 de Pedro 3, a partir del verso 16, dice, así ocurre, de hecho, en todas sus cartas, cuando aborda estos temas. En ellas hay, sin embargo, algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los inestables tergiversan para su propia perdición, tal y como hacen con el resto de las Escrituras. No solo con lo que dijo Pablo, por ejemplo, en mi último viaje me dijeron en algún lugar que se afirmaba que en Mateo 28, que aparece al final, se había añadido posteriormente y que ni siquiera pertenecía a la Biblia y cosas por el estilo. Solo porque allí está escrito, id por todo el mundo y enseñad a todas las naciones y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas personas que creen tan firmemente en la unidad de Dios, que se sienten con el poder suficiente para, si pudieran, eliminar de la Biblia los pasajes que en cierta medida contradicen su propia interpretación. Y va en contra de su doctrina. Pero yo doy gracias a Dios de todo corazón por tener Mateo 28. Así al menos sabemos en qué nombre se ha revelado Dios para nuestra salvación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a Dios por cada una de sus palabras, de la A a la Z, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y vemos lo que realmente importa. También lo he dicho en alguna ocasión, que si alguien se siente incómodo cuando se leen ciertos pasajes bíblicos, es que algo no va bien. Dichoso aquel que realmente puede creer tal y como dice la Escritura. Y también ahí, cuando se trata, por ejemplo, y de eso hablaremos esta noche, de la venida de nuestro amado Señor y Salvador. Cuando uno lee las más diversas expectativas e interpretaciones al respecto, tanto desde el punto de vista judío como desde la perspectiva de quienes pueden creer según el Nuevo Testamento, es inconcebible, y no lo digo por arrogancia, pero está escrito: no se atreva todo el mundo a ser maestro. Hay que haber sido designado por Dios para una tarea. De lo contrario, no se pone orden, sino que se introduce desorden en lo que Dios ha dicho. He tenido en los últimos días tiempo de leer algunas cosas, y una y otra vez me he llenado de gratitud el hecho de que Dios nos guíe por este camino tan maravilloso y nos permita también situar las diferentes venidas de Jesucristo, es decir, ponerlas en el contexto al que realmente pertenecen. Creo que fue el hermano Branham quien dijo que en su época una congregación se dividió porque uno enseñaba que el Señor vendría sobre una nube, y para ello tenía su pasaje bíblico, y el otro se basaba en el pasaje de Apocalipsis 19, donde se le muestra viniendo sobre un caballo blanco. Entonces los dos discutieron y dividieron a la congregación y cada uno siguió su camino. Así que pueden darse por afortunados de que yo no estuviera allí. No sé qué habría hecho, pero incluso los predicadores y los anunciadores de la palabra tienen a veces un ego tan grande, y si no pueden satisfacer ese ego, entonces no están contentos. Pero Dios quiere personas que no busquen que se confirme su propia opinión, sino personas que, si ya anuncian la palabra, la compartan correctamente. Ambas cosas son ciertas. Él volverá para recoger a su novia como novio. Vendrá con gran poder y gloria desde las nubes del cielo. Entonces, cuando se avecine la batalla final, Armagedón, vendrá montado en el caballo blanco y dirigirá la batalla. Todo ello siempre en este contexto concreto al que simplemente pertenece. Y eso es precisamente lo que quiso decir Pablo cuando escribió a Timoteo: sea un obrero que no tenga de qué avergonzarse, que exponga bien la palabra de verdad. Y ahora vamos a hacer una breve reflexión sobre la palabra, sin decir mucho. Dejaremos que sea la palabra de Dios la que hable. Concretamente, me gustaría leer en Jeremías 31. Jeremías 31, el mejor anuncio del Antiguo Testamento en lo que respecta al Nuevo Pacto y al Nuevo Testamento. Hay muchos, pero este en concreto es, en su conjunto, muy, muy importante. Jeremías 31, a partir del verso 31. Sabed bien que llegará el tiempo, así dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No un pacto como el que hice con sus padres en aquel tiempo, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, un pacto que ellos rompieron, aunque yo tenía dominio sobre ellos. Así dice el Señor. Pero este será el pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, ni decirle, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Así dice el Señor, porque les perdonaré su culpa y ya no me acordaré más de su pecado. ¡Qué palabra tan maravillosa! Perdón de la culpa, no acordarse más del pecado, un nuevo pacto, un nuevo testamento, un nuevo corazón, una nueva vida, nuevos labios, todo tal y como lo dijo el Señor, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Lo que más me impresiona en este contexto es que, en relación con ello, reconocemos al Señor mismo. Ya no intentamos descifrar enigmas, sino que lo reconocemos a Él desde el más pequeño hasta el más grande. Vuelvo a leer el versículo. Entonces ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, ni decirles, conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí hemos subrayado y destacado lo importante que es conocer a Dios personalmente, aceptarlo tal y como se reveló, y simplemente decir, sí, he consultado y releído algunos pasajes al respecto, y hay pasajes que lo describen a Él como ser humano en su humanidad, y hay pasajes que lo describen como Señor, como Rey. Y hay que unir estas dos cosas para tener un todo, sin quedarse solo en una de ellas. Pero profundicemos ahora en esto, porque todos me reconocerán. Quien haya sido verdaderamente redimido, a quien de verdad se le haya perdonado la culpa y no se le haya imputado el pecado, quien esté incluido en el nuevo pacto, ese reconocerá al Señor. Ya no se preguntará ni se preguntarán quién era. También he leído un pasaje al respecto breve, pero muy difícil de entender, de Proverbios 30. Aquí encontramos a un hombre que sacudía la cabeza porque se esforzaba por comprender algunas cosas que con la razón son incomprensibles. Proverbios 30. Y aquí me refiero especialmente al versículo 4. Pero leamos desde el versículo 1b. Así reza la declaración del hombre. Me he esforzado, oh Dios. Me he esforzado, oh Dios. Y me he desvanecido o agotado. Aquí hay alguien que se ha esforzado. Y lo notamos por la forma en que está expresado. El esfuerzo fue muy grande. Se ha esforzado porque yo no he añadido nada, solo lo he leído. Lo dice dos veces seguidas. Me he esforzado, oh Dios. Me he esforzado, oh Dios. Y me he desvanecido o me he agotado. Con todo nuestro esfuerzo no lograremos nada. Dios debe situarnos sobre el terreno de la verdad. Entonces ya no nos esforzaremos ni nos agotaremos, sino que seremos bendecidos por Dios. Seguimos leyendo concretamente versículo 3. Tampoco he aprendido la sabiduría para haber alcanzado el conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido al cielo y ha vuelto a bajar? ¿Quién ha reunido el viento en sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en un manto? ¿Quién ha fijado todos los confines de la tierra? ¿Cómo se llama él? ¿Y cómo se llama su hijo? ¿Acaso lo sabes? Y a partir de este versículo, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama su hijo? Se han escrito quién sabe qué cosas, sin comprender que todo el Antiguo Testamento tiene en efecto carácter profético. Cuando leemos, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, en el Antiguo Testamento eso aún era algo futuro. No es hasta el Nuevo Testamento cuando se nos cuenta cómo sucedió realmente. El profeta Isaías también lo anunció en el capítulo 9. Lo único que quiero decir es que quizá para algunos sea la primera vez que abordamos o hablamos así del tema de la divinidad. Pero nadie puede explicar a Dios, y eso está bien. Y si alguien se ha esforzado, como este hombre, este pobre hombre, y luego lo admite y dice, me he esforzado, Dios, me he esforzado, se ve que estaba al límite de sus fuerzas. Y luego añade, oh Dios, estoy agotado. Nuestro esfuerzo nos lleva al agotamiento, el hacer silencio ante Dios y entrar en la tienda de la revelación, donde ya no son los hombres quienes nos hablan, sino el Señor a través de su palabra. Es entonces cuando llega la revelación, también sobre los pasajes que antes no nos resultaban familiares. Y quizá me permitan señalar aún una cosa. Al leer el Antiguo Testamento, hay que prestar siempre atención hacia algún pasaje del Antiguo ha sido trasladado al Nuevo y se ha aclarado allí. Hay que hacerlo. Esto es muy, muy importante al leer la Sagrada Escritura. Si, por ejemplo, una palabra del Antiguo Testamento no se ha utilizado en el Nuevo, ni se ha interpretado tal y como hoy la interpretan algunos, hay que tener cuidado. Lo mismo ocurre con el pasaje de Génesis 1:26, hagamos al hombre. ¿Quién habría interpretado eso como una pluralidad de Dios? En la Biblia, no. La gente hace caso omiso de lo que Dios ha dicho y se inventa su propia interpretación que, sin embargo, no tiene sentido porque no es cierta. Y en este pasaje, en Proverbios 30, en los versículos 5 y 6, leemos, toda palabra de Dios es pura verdad. Es un escudo para quienes buscan refugio en él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te pida cuentas y quedes en evidencia como mentiroso. Acabo de leer los dos versículos de Proverbios 30, los versículos 5 y 6. Cada palabra de Dios es la verdad pura, pero no debe interpretarse. Hay que dejarla tal y como está escrita. Es un escudo para quienes buscan refugio en él. ¿Se dan cuenta del cambio de actitud de este hombre? Primero, el gran gemido. me he afanado o esforzado, oh Dios, me he esforzado, oh Dios, y me he consumido. Y cuando terminó su afán, Dios pudo concederle la iluminación y entonces brotó de su boca lo que hemos leído. Toda palabra de Dios es pura verdad. Es un escudo para quienes buscan refugio en Él. No añadas nada a sus palabras para que no te pida cuentas y quedes en evidencia como mentiroso. Recordamos la palabra de Primera de Reyes 17. Ahora reconozco de verdad que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es la pura verdad. La santa palabra de Dios sigue siendo la pura verdad y no debe mezclarse. Debe dejarse tal y como está escrito aquí. En la época en la que vivimos, de hecho, hay mucho que observar y siempre debe hacerse a la luz de la palabra. También en lo que se refiere a los aspectos puramente externos al desarrollo de esta generación, creo que todos vemos la decadencia, la apostasía. Nosotros que ya somos de una generación más mayor, hemos vivido de forma muy personal muchas cosas, los acontecimientos que hemos dejado atrás. Pero lo que me ha llamado la atención hace poco, cuando fue la semana pasada, cuando se emitió el reportaje sobre el pastor danés y se retransmitió por televisión aquí en todo el país, el debate sobre la homosexualidad, y se defendía que esto se permitiera y que los hombres también pudieran casarse entre sí. Y el hombre, y el hermano Rus dice que seguramente también las mujeres entre sí. A uno le queda, en realidad ni siquiera debería mencionarse aquí desde el púlpito. Te da tantas náuseas que casi te dan ganas de vomitar. Pero también se manipula a la opinión pública al respecto. Y se dice, todo esto no es para tanto. Y ese cura llegó incluso a decir, ¿Pablo con su cita? Sí, ¿qué más dijo él? No fue Pablo quien lo dijo, sino que Dios lo dijo a través de él. Que los hombres caerían en una forma de pensar perversa porque no habían aceptado a Dios con sinceridad ni le habían rendido la adoración debida. Cuando aquel hombre por fin fue al grano y dijo, sí, pero escuchen, señoras y señores, por matrimonio se entiende una institución que trae una vida nueva a este mundo, etc. ¿Qué quieren hacer ustedes ahora con ese concepto? Pero no dijo nuestro Señor que en los días del Hijo del Hombre será como los días de Sodoma y Gomorra. La gente ya no se deja reprender por el Espíritu de Dios, incluso el cura. Para él, la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios. Cada uno toma lo que quiere tomar y al resto lo interpreta como le place. Jesús, nuestro Señor, ya lo dijo, que así sería. Y eso también es una señal directa del fin del tiempo, que Dios tenga que abandonar así a los hombres, criaturas creadas a su imagen, y tenga que abandonarlos de esa manera. Y además, se creen muy sabios ellos. Queridos, solo lo menciono para dejar claro que también en este ámbito se cumple la Escritura. ¿Cómo sucedió entonces? Y ustedes ya saben, en los días de Lot, ¿qué hizo Lot? ¿Cuántas hijas tenía? Y las puso a la puerta de la casa y los hombres no querían a las hijas, querían a los hombres. ¿Y qué pasó? Dios hizo llover fuego del cielo. Dios tampoco se dejará burlar ahora. Si ha anunciado el juicio, entonces el mundo debe estar listo para ser juzgado. Y los creyentes tienen la oportunidad de presentarse ante Dios, recibir una nueva vida y escapar de todo lo que está por venir sobre la tierra. Y a todos aquellos que no se toman en serio la palabra del Señor y no aceptan el llamado de Dios para sí mismos, sino que se oponen a la causa de Dios, a ellos solo les queda el juicio. Para nosotros, por supuesto, la señal más importante es la reunión del pueblo de Israel. Por eso también he escrito la carta abierta con la idea de que hay que alzar la voz también en este punto en defensa de la verdad. Y creemos que Dios también tendrá su camino en esto y hablará a algunas personas. He anotado dos pasajes bíblicos. Uno de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Aquí habla el Señor a través del profeta en el verso 11. Y dice, y sucederá en aquel día que el Señor de los ejércitos extenderá su mano por segunda vez para rescatar de la Asiria al resto de su pueblo que aún queda, etcétera, etcétera. Por segunda vez, antes hemos leído en Jeremías 31 que el Señor extendió su brazo, sacó a su pueblo de Egipto y anunció el nuevo pacto. Aquí leemos que en aquel día extenderá su mano por segunda vez para recuperar al resto de su pueblo que haya quedado. También hemos leído esto en Hechos 7, versículo 13. Tal y como nos lo expuso José, quien no se dio a conocer a sus hermanos hasta la segunda vez. Hechos capítulo 7, versículo 13. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos. Y el faraón se enteró del origen de José. Ambas cosas sucedieron. Se dio a conocer a sus hermanos y ellos supieron quién tenía delante. Solo la segunda vez reconocerán los judíos a su Mesías. ¿Y por qué? Está escrito. Y mirarán a aquel a quien traspasaron. Hay que decir sencillamente que las traducciones de Brockhaus y de Lutero, entre otras, captan mejor la esencia de este pasaje que la del doctor Menge. Leo lo que dice el texto original, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, verso 10. Entonces derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, de modo que mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí, etc. Así está efectivamente en el texto original. Seguramente el señor Menge no lo entendió del todo. Él fue filólogo y sin duda quiso ayudar a aclarar el texto. Aquí dice, y mirarán a aquel a quien traspasaron. También os diré por qué hay que destacar y subrayar esta diferencia. Cuando Dios el Señor habla aquí en el Antiguo Testamento como Yahvé, como el Señor, y luego dice por boca de los profetas, y mirarán hacia mí a quien traspasaron, entonces Él, que en aquel entonces estaba en la espiritualidad, corporalidad, ya anuncia que estará en la carnalidad, corporalidad o corporal para poder ser traspasado. Y así el mismo que habló allí, el Yahvé, el Yo Soy, es el mismo que como Logos, como la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero vean, no se trata solo de que se cumpliera Miqueas 5, de que el Mesías debía nacer en Belén. Tenía que cumplirse cada pasaje de la Escritura, incluso Zacarías 11, donde se dice que pesaron las 30 piezas de plata, Zacarías 11, verso 12. Pagadme el precio que valgo para vosotros, y pusieron 30 piezas de plata. Tenía que cumplirse el Salmo 22, lo que en él se decía, pero todo en el momento exactamente determinado. Aquí el Salmo 22, verso 10, de nuevo para los traductores, Salmo 22, verso 10. Sí, tú eres quien me puso en el seno de mi madre. Tú eres quien me puso en el seno de mi madre. Todo el Salmo es, en realidad, un Salmo del Mesías. Comienza así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego sigue hasta, me han traspasado las manos y los pies. Verso 17b, me han traspasado las manos y los pies. Entonces volvamos a Zacarías, mirarán al o a mí, a quien traspasaron. Y si en aquel entonces los judíos pensaban que el rey que había nacido debía asumir ahora el reinado, es que no comprendieron que ese rey había venido para establecer un reino eterno, no uno temporal, sino uno eterno. Y para ello era necesario que aquellos que formarán parte de este reino eterno recibieran en efecto la vida eterna para poder permanecer en él por toda la eternidad. Así pues, el plan de la redención era una necesidad para Dios a fin de poder hacer realidad con la humanidad este plan concebido antes de la fundación del mundo. Ven lo importante que es no solo leer los pasajes bíblicos, sino también situarlos en su contexto. Por supuesto, tenemos la enorme ventaja de que hoy ya vemos que escrituras bíblicas se han cumplido. Entonces, resulta evidentemente por sí mismo que todas las promesas y profecías que aún no se han cumplido, se cumplirán. Así de sencillo es para nosotros hoy en día. En aquel entonces, por supuesto, no era tan sencillo como lo es hoy. Y estamos agradecidos a Dios. Y sin embargo, cuando utilizamos la palabra sencillo, cabe preguntarse, ¿a quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién tiene ojos para ver? ¿Quién puede situarlo bíblicamente en su contexto? En Juan 18, ya que hemos vuelto al concepto de verdad, en el capítulo 18, versículo 37, se dice en relación con nuestro Señor, que vino como rey, tal y como hemos leído en Mateo 2. Y aquí leemos en Juan 18. ¿Qué versículo había mencionado? Versículo 37, efectivamente. Entonces Pilato le dijo, así que tú eres el rey. Jesús respondió, sí, soy rey. Para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Entonces Pilato le respondió, ¿qué es la verdad? Ya hemos leído en la Escritura que la palabra de Dios es la verdad, siempre y cuando se mantenga como palabra de Dios, es decir, tal y como salió de su boca. En aquel entonces se le preguntó, ¿así que eres rey? Él respondió, sí. Cabría esperar que entonces estableciera el reino. Pero como ya se ha subrayado, Él es un rey eterno y su reino es un reino eterno. Y en Él solo pueden estar por toda la eternidad aquellas personas que tienen vida eterna. Por eso debemos renacer una esperanza viva. De lo contrario, no podremos ver el reino de Dios. Esa es la condición que Dios ha establecido en su palabra. No la establece un ser humano, sino que es Dios quien la ha establecido en su palabra. Tomemos Deuteronomio 18:15. Dios suscitará a un profeta como yo. Eso se ha cumplido. Vemos, pues, que muchos pasajes de la Escritura que hacían referencia al Mesías se han cumplido. Yo leí un tratado, creo que sobre Génesis 49, y ya sabéis que de vez en cuando hay que leer algunos comentarios para sentirnos aún más agradecidos de que ya no tenemos que interpretar, sino que podamos creer tal y como dice la Escritura. Génesis 49, verso 10, dice, no se apartará el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel. En el texto original aparece aquí la palabra Shiloh, y los traductores de la Biblia se han planteado y han interpretado quién podría ser Menge. Ha vuelto a tratar de ayudar para que no nos quedemos, digamos, con esa palabra sin saber qué hacer con ella. Hizo la interpretación, puso hasta que venga aquel a quien le corresponde el cetro y las naciones le obedecerán. Atará su pollino a la vid y el crío de su asna a la vid noble. Aquel entonces les dijo a sus discípulos, y traed la asna y el pollino. Es así como lo hemos leído. Así está escrito. Aquí se ha profetizado hasta que venga aquel que ha de venir, es decir, aquel a quien le corresponde el dominio, a él que es el Señor. Solo a él le pertenece el dominio. En aquel momento mandó que desataran el pollino y la asna. Se lo trajeron, se montó en ellos y entró en Jerusalén. Y todo el pueblo le rendía honores. Esta palabra nos recuerda el capítulo 9 de Zacarías. Zacarías 9 suena como si tuviéramos por delante unos días de fiesta. Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Exulta, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. Es justo y salvador, humilde. Y cabalga sobre un asno, sobre un pollino, el crío de una asna. Pueden leerlo en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, y en todos los evangelios, cómo se cumplió este pasaje. ¿Por qué destacamos algunos de estos pasajes esta noche? Para dejar una cosa muy clara. Que en el Antiguo Testamento se predijo lo que sucedería en su primera venida y se predijo lo que sucedería en su segunda venida. Pero todo estaba escrito en un solo bloque y por eso era necesario distinguir qué estaba escrito para cuándo. Y también tenemos en lo que respecta a los ministerios, tanto en la primera venida de Cristo como ahora, antes de su segunda venida, en un pasaje de Juan, dice, si queréis aceptarlo, él era Elías, el que ha de venir. Ahora imagínense, Él era Elías, el que ha de venir. Esta traducción dice, el que ha de venir. ¿Cómo puede haber sido? Se preguntaría el sentido común. Algo que solo va a ser en el futuro. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la comprensión espiritual para que veamos y entendamos la Escritura tal y como Dios quiere? El pasaje sigue estando escrito en Mateo 17. Podemos leerlo juntos. Mateo 17, aquí dice, verso 11, Mateo 17, verso 11. Les respondió, es cierto que Elías vendrá y restablecerá todo a su debido orden. Unas palabras muy claras sobre el futuro. Y luego el versículo 12, pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido. Queridos, solo si reconocemos a Dios en la forma de su revelación, aceptaremos también los misterios que Él ha concedido a la iglesia y reconoceremos cómo más adelante Israel aceptará y reconocerá el ministerio de los dos testigos. En comparación con Jeremías 31, donde leímos que entonces me reconocerán todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, leemos en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 8. 1 Corintios 2, verso 8. Quizás por el contexto, probablemente ya desde el versículo 6. 1 Corintios 2, a partir del verso 6. Pero lo que predicamos es, sin embargo, sabiduría para los perfectos, aunque no la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes de este mundo, que están destinados a la perdición. No, predicamos la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, que Él predestinó antes de los tiempos para nuestra glorificación. Vean, no solo nosotros hemos sido predestinados, según Efesios 1, versículo 3 y muchos otros pasajes, sino que esta sabiduría oculta de Dios, que forma parte del designio salvífico de Dios, para quien ha sido predestinada, para los predestinados, y todos los demás pasarán de largo. Ahora viene la explicación. Leo la última parte del verso 7 y luego continúo con el verso 8. Que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra glorificación. Esta sabiduría no la ha conocido ninguno de los gobernantes de este mundo. Pues si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ni ha pasado por el corazón de ningún hombre, es decir, lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién puede amarle a Él? Solo quien ha sido amado por Dios en Cristo, sacado del mundo y ha podido llegar a la fe, puede corresponderle a Él con amor. Todos los demás lo harán con la boca, pero no con el corazón. Y forma parte de ello que amemos a Dios con todo el corazón, que creamos en su palabra, pero también forma parte de ello que sepamos situar las cosas correctamente, que formaba parte entonces y que forma parte hoy en día en nuestros tiempos de la historia de la salvación, que pertenece a Israel y que a la asamblea, que ocurre antes del rapto y que ocurre después. dónde se asigna cada cosa. Y creo que podemos subrayar y destacar esto una y otra vez con un corazón agradecido. Lo bonito es que no defendemos ninguna doctrina, sino que simplemente podemos dejar la palabra de Dios tal y como está escrita, para quien en ese contexto fue dada y para quien está destinada. Entonces todo encuentra su lugar. Las promesas que se cumplieron en la primera venida de Cristo, así como ahora las últimas en su segunda venida. Pero fíjense en cómo hemos leído la palabra, Salmo 22. Me han traspasado las manos y los pies. Y luego en Zacarías 12, mirarán al que traspasaron, o bien a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él. Vean, tenía que ser así. Sus manos y sus pies tenían que ser traspasados. Él tenía que ocupar nuestro lugar. Él tenía que cargar con nuestra culpa y nuestro pecado. Tenía que arrebatarle el poder a la muerte. Tenía que vencer al infierno. Y Él tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día para traernos la victoria sobre la muerte. Él no solo lo había anunciado, sino que lo llevó a cabo. Al igual que la redención, el perdón de nuestra culpa y la expiación de todos los pecados tuvieron lugar en la cruz de Gólgota, así ocurrió nuestra justificación. Todo sucedió por parte de Dios. Sin embargo, debemos aceptarlo con fe. Debemos experimentarlo personalmente para que estas cosas no se queden solo en relatos y textos escritos, sino que se convierta en una verdad vivida y personal en tu vida y en la mía. Así lo quiere Dios. Pero fíjense, si en aquel entonces no solo se hubiera llamado a los escribas para localizar Belén, es decir, el lugar donde debía nacer el Mesías, si se les hubiera llamado también cuando llegó ese gran día de la expiación, en el que sus manos y pies debían ser traspasados, en el que se echaría suerte sobre su manto, en el que le darían a beber una esponja con vinagre, pues todo estaba escrito. Y hoy, mirando atrás, podemos decir que todo se ha cumplido hasta el último detalle. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa seguridad se la podemos dar a todo el mundo, pues no corremos ningún riesgo propio. Podemos dar a todo el mundo la seguridad de que Dios vela por su palabra y de que todo lo que aún está pendiente se cumplirá hasta el último detalle. Dios se ha hecho cargo de ello y así es como sucederá. Cuando la última parte de la historia de la salvación sea ya historia, entonces diremos, mirando atrás, sí, efectivamente, ahí estaba escrito y aquí se ha cumplido, etc. Sin embargo, creemos que ahora estamos viviendo la última parte de la historia divina de la salvación con la humanidad. Creemos que hemos llegado al fin de los tiempos. Creemos que Dios ha traído de vuelta a Israel, que he oído desde 104 países. De hecho, yo también he visitado exactamente ese mismo número de países en total. No sé muy bien cómo ha sucedido. En cualquier caso, han regresado precisamente 104 países a la tierra de sus padres, a la tierra de la promesa, no para ser arrojados al Mediterráneo, sino para esperar al Mesías. Y Él aparecerá, y mirarán a aquel a quien traspasaron. Y entonces comenzará el gran llanto y los gemidos. Entonces vendrá sobre ellos la gran aflicción. Pero vean, Unos dicen que será un gran hombre, un ungido como David. Creen que sucederá de alguna manera, en algún lugar, en algún momento. Los otros creen, incluso algunos judíos, que de hecho vendrá sobre una nube. Porque en Daniel 7 está escrito: vi a uno que parecía un hijo del hombre que venía sobre una nube. Y así incluso allí los eruditos más destacados entre los judíos tienen opiniones divergentes sobre cómo sucederá. Pero cuán agradecidos podemos estar una vez más de que no tengamos opiniones divergentes, sino que podamos distinguir cuándo, qué y en qué contexto debe suceder. Y tenemos la garantía, como ya se ha dicho, de que cada palabra se cumplirá en el contexto dado y determinado para ello. Vendrá como hijo del hombre y luego se sentará en el trono de su gloria. Así está escrito. Él vendrá con gran poder y gloria. Pero quien siga leyendo el profeta Daniel se dará cuenta inmediatamente en los dos versículos siguientes de que entonces comenzará el reino de Dios en la tierra. Os leeré esos dos versículos también y luego concluiremos. Hoy solo quiero volver a destacar una y otra vez que Dios, en su fidelidad, ha anunciado de antemano lo que sucederá, y Él vela por su palabra para que luego, cuando llegue el momento, cuando se cumpla el tiempo, se cumpla también en el contexto adecuado. Daniel 7, versículo 13 y 14. Mientras aún estaba absorto en la contemplación de las visiones nocturnas, vi que entre las nubes del cielo venía uno que parecía el Hijo del Hombre. Este se acercó al anciano venerable y fue llevado ante él. Escuchen lo que dice el siguiente verso. Entonces se le concedieron poder, gloria y dominio, de modo que todos los pueblos, tribus y lenguas le rendían homenaje. Su poder sería eterno e imperecedero, y su reino uno que nunca podría ser destruido. ¿Se dan cuenta aquí del contexto de cuándo vendrá sobre las nubes del cielo? Entonces, tal y como podemos leer en el Evangelio de Mateo. Pero ahora me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el folleto La Segunda Venida de Cristo y las diferentes venidas del Señor? Ahora quiero ver vuestras manos. No las levantéis sin motivo, solo si realmente lo habéis leído. Bueno, pues mejor dejadlas abajo. Dejarlas abajo. Hermano Schmidt, en eso no te voy a ayudar, ¿no? ¿Saben qué? Permitidme hacer esta observación. La hago con el corazón lleno de amor. Si supieran cuántas veces salgo de la oficina pasada de medianoche, pasada la una de la madrugada, para poner a vuestra disposición ciertas cosas, para impartir enseñanza, y cuánto esfuerzo supone todo ello en conjunto, entonces tengo realmente una petición. O leemos, o yo lo dejo de escribir. Sí, porque un folleto o mensaje solo puede tener sentido y cumplir su propósito si realmente se lee su contenido. Si no es así, la verdad es que estoy tan decepcionado que simplemente quiero dejarlo claro ahora mismo. No, pero escuchen, tengo que hacer otra pregunta. No se moleste conmigo por ello, pero todos estamos esperando a que Dios haga algo, a que venga un impulso desde arriba, a que el Espíritu de Dios comience a obrar. Si ahora hubiera, aunque fuera un poco de malicia en mi corazón, formularía la pregunta de la siguiente manera: ¿cuántos sacan siquiera el más mínimo provecho de un sermón. Si fuera como con la lectura, en realidad podríamos dejarlo todos. Escuchen lo que se dice. Los tiempos son serios. Necesitamos la enseñanza en todos estos puntos, no solo para que lo sepamos nosotros mismos, sino también cuando hablamos con otros. Y todos haríamos bien en profundizar de verdad en todas estas enseñanzas, para tener así una base sólida, saber dónde encajan las cosas y reconocer las relaciones entre ellas. Así que a partir de hoy, volveré a preguntarlo pronto. A partir de hoy, todos nos convertiremos en lectores asiduos. ¿Cuántos pasan demasiado tiempo viendo la tele? Quizás haya algunos entre nosotros. Entonces quizás tengamos que decidir limitarnos realmente solo a las noticias y con eso bastará. Bueno, por mi parte puedo decirlo. Rara vez tengo ocasión de ver la televisión y cuando lo hago son las noticias. Pero que Dios nos ayude y nos apoye. Porque precisamente este folleto es tan importante en lo que respecta al fin del tiempo y también de las distintas venidas del Señor. Entonces, en realidad, algunas preguntas ya están respondidas precisamente al leer e investigar en la Biblia si las cosas son así. ¿Hemos entendido de qué se trata aquí esta noche? Existen las promesas en la palabra de Dios, ya sea la primera venida, la segunda o el regreso, da igual en qué contexto. Lo importante es que no mezclemos las cosas, sino que dejemos todo en el contexto al que pertenece. Como hemos leído en este pasaje, en Daniel 7, cuando venga sobre las nubes, vendrá para iniciar aquí su reino eterno. Y todos los pueblos, lenguas y naciones le estarán sometidos. Su reino es eterno. Y como ya se ha subrayado antes, solo quien tenga vida eterna podrá vivir eternamente en su reino. Según Apocalipsis 20, incluso después del reino milenario, seguirá habiendo personas que no tengan vida eterna. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían todos? Por supuesto. Las personas que vivan en la tierra durante el reino milenario, pero que no hayan nacido de nuevo antes, seguirán viviendo. Y tras los 1,000 años, Satanás será liberado por un breve tiempo y seducirá a los 4 extremos de la tierra. Las multitudes rodearán la ciudad santa y entonces caerá fuego del cielo y los consumirá a todos. Por eso es muy importante que no nos limitemos a decir, bueno, quizás yo esté allí después de todo. No, solo estaremos allí para siempre si hemos recibido la vida eterna por la gracia de Dios. Que su bendición descanse sobre todos nosotros. Él ha establecido el nuevo pacto. Nos ha regalado un corazón nuevo. Nos ha dado una vida nueva. Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él murió para dar validez al nuevo pacto. El testamento es válido. Podemos recibir por gracia la bendición que Dios nos ha concedido y darle las gracias por ello. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Levantémonos y demos gracias juntos al Señor. Padre Celestial, Tú has visto las manos y los corazones. Tú sabes lo que ocurre en la vida de estos hermanos y hermanas. Amado Señor, Tú que has prometido estar presente, seguir actuando hasta los confines de la tierra, no abandonar los tuyos, ni dejarlos de lado. Señor, confirma que tu palabra es verdadera. Salva, libera, perdona, redime. Oh, Señor, sana todos los corazones quebrantados. Dios fiel, confirma que tu palabra es verdadera en todos los sentidos, en el alma, en el espíritu y el cuerpo. Quita también de nosotros todas nuestras angustias, todas las preocupaciones, todo lo que nos oprime, porque también nosotros podemos decir, Dios mío, nos hemos esforzado, Dios mío, estamos agotados y por eso acudimos a ti. Levántanos. Tú has prometido no dejar que se apague la mecha que aún arde, sino reavivarla. Amado Señor, haznos bien hoy, según tu gran gracia, bondad y misericordia. Señor, bendice a todos los que te han presentado sus necesidades. Bendícenos a todos. Te necesitamos desde el primero hasta el último, desde el más grande hasta el más pequeño. Y queremos reconocerte a ti y el poder de tu resurrección. Amado Señor y Dios, eleva tú mismo tu rostro sobre nosotros y danos tu bendición y tu paz en tu glorioso nombre. Y haz de nosotros personas que crean, tal y como dice la Escritura, para que la bendición de la Escritura pueda venir sobre nosotros mediante un poderoso derramamiento de tu Espíritu Santo, mediante un renacimiento. Porque tú enviarás el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía, tal y como has prometido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A ti, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu preciosa y santa palabra. Es la verdad pura, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Te damos gracias por ello. Bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.